Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 4 de marzo, les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Político venezolano Luis Miquelena, quien presidió la Asamblea Constituyente de 1999 en Venezuela, en entrevista con el diario El Nacional de Caracas, ha pronunciado un llamado a los miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas a no defender un régimen subordinado a Cuba. Y prestigiosa institución dedicada a la recuperación de obras de arte robadas se ofrece para encontrar piezas de arte sustraídas del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. Nuevo derrumbe en edificio en el municipio capitalino de Centro Habana. Varios centenares de personas quedaron sin hogar, informa el portal Cubanet. Y molestos residentes de la ciudad de Guantánamo por fuerte incremento en las tarifas del transporte local. Pérdidas nuevamente en la actual zafra azucarera. Hasta el mes de febrero se reporta un incumplimiento del 20% con respecto al plan, informa la agencia Reuters. Y el cubano Gustavo Andújar ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. Turista canadiense, retenido en Cuba por mes y medio, finalmente regresa a Winnipeg. Y el Ministerio Público de Venezuela mantiene bajo libertad restringida a cerca de 100.000 ciudadanos que han participado en las manifestaciones. Editorial del diario uruguayo El ABC Color denuncia duplicidad de UNASUR en crisis venezolana. Y ya Estados Unidos ofreció este martes a Ucrania 1.000 millones tras la llegada a Kiev del secretario de Estado norteamericano John Kerry. Un placer ya, como todas las tardes, a esta hora presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Ofelia, a Pendaz, a todos los que se unen a esta hora Cuba al Día.
En breve, Cari, vamos con nuestros invitados, pero indudablemente que desde las primeras horas del día de hoy la noticia que más ha fluido es las declaraciones de alguien tan vinculado en el surgimiento, formación y solidificación posteriormente, ¿por qué no?, del chavismo. Se trata del veterano político venezolano Luis Miquelena, el hombre que le dio paso en la Asamblea Nacional a Chávez en el 99. Estas declaraciones, Cari, que le dio al Diario Nacional son realmente contundentes.
Bueno, si ellas se unen a las de Dietrich y a las de el último de los civilistas que conformó la Junta Patriótica cuando perdió el poder, el asalto al poder de Marcos Pérez Jiménez, que lo derrocaron, te podrás imaginar que no creo que queden muchos de los que apoyaron en algún momento este tipo de gobierno, ¿no? De experimento, diría yo, más bien, en el siglo XXI de Chávez. Pero vamos a hacer una separación, indudablemente que hay una realidad. Una cosa fue Chávez al principio, otra por el camino, otra al final de su tiempo, pero algo muy diferente que no tiene comparación es Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Elías Agua y el resto de toda esa generalité que los acompaña en el poder en este momento.
Cari, vámonos brevemente a San Cristóbal, allá en la capital del Táchira. La situación sigue complicada, problemas de abastecimiento.
Muy complicada, ¿no? Y tomada prácticamente la ciudad.
Tomada la ciudad, hay problemas con los heridos. Vamos a ver brevemente, ya tenemos en línea telefónica a uno de los estudiantes, a Pierina Gafaro. Como siempre, un placer, Pierina, bienvenido al espacio. ¿Qué está ocurriendo hasta ahora de la tarde allá en tu querida patria?
Hola Cari, hola Tomás, bueno, mil gracias por abrirnos esta puerta nuevamente como lo hacen siempre. Bueno, te cuento que hoy desde el mediodía están ocurriendo enfrentamientos en la parte de Las Vegas de Tariba, en Tariba y en Cordero. hay enfrentamientos, pero el problema es que los enfrentamientos no son con la Guardia Nacional ni con la policía, sino con los colectivos armados. Ayer hubo un fuerte enfrentamiento a Las Vegas de Tariba, donde los colectivos ingresaron a las residencias, donde hay niños, ancianos, estudiantes, civiles, ingresaron, acabaron con los carros, robaron, incluso partieron vidrios de viviendas, agredieron a muchísimas personas, hay muchas personas heridas. Respecto a lo de las personas heridas, no van a los hospitales ni a las clínicas porque tienen temor de ser presos. Entonces, en las casas se están atendiendo a los heridos, claro, de cierta gravedad. Cuando ya está muy grave la cosa, pues tienen que trasladarse a una clínica, a un centro médico, pero la mayoría no lo está haciendo por el temor de ir presos. Y no solo ir presos, sino que si vas preso eres torturado, eres maltratado física, psicológicamente, tu familia no sabe dónde estás, hasta que apareces en un juicio, quién sabe si en otra parte del país. O sea, la situación está ahorita muy difícil. Me comuniqué con un sargento del Core 1, que es muy amigo, me dijo, él ahorita está en Mérida, porque fue trasladado a Mérida, me dijo que los que atacaron ayer en Las Vegas de Tariba es Guardia Nacional vestida de civil. Entonces, mira, si los cuerpos policiales están vistiendo de civil para poder atacar al pueblo y están avalados por el gobierno, pues, ¿hasta dónde vamos a llegar? Esto ya se está convirtiendo en una anarquía donde incluso los carros están manejando en contravía en las calles. Nadie respeta las leyes aquí ya. No hay respeto por nada.
Bueno, te informo que hay un último minuto, es un Twitter, que está llegando, que hay un enfrentamiento muy fuerte. Como tú sabes, hoy había una marcha convocada por María Corina, la esposa de Leopoldo, y un grupo de mujeres hacia la Carlota, y aparentemente tomas están siendo en este momento reprimidas y hay una confrontación muy fuerte.
Sí, porque entre las actividades que las mujeres venezolanas realizaron fue colgar carteles con la foto de los asesinados en todo este proceso.
Mira, por lo menos aquí en San Cristóbal,
sí. Sí, adelante, adelante.
Aquí en San Cristóbal se hizo en todas las urbanizaciones y en todas las calles las cruces simulando un cementerio con los nombres de todas las personas que han fallecido. Aquí por donde ruedes en las calles te encuentran las cruces con los nombres de las personas que han fallecido. Entonces yo digo, si hay personas tan duras y tan ajenas a todo lo que nos está sucediendo, pues cónchale, pasar por una calle y ver eso tiene que de alguna manera darte un parado y decirte, bueno, mira, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué estamos haciendo? Ahorita hay una marcha, están convocando una marcha mañana aquí en San Cristóbal, que va a ser desde el Obelisco hasta la Plaza Miranda, y se tiene previsto que venga la líder María Corina Machado a acompañarnos.
Bueno, pues mañana estableceremos contacto contigo, no, Pierina, para darle seguimiento a lo que ocurre ahí en el Táchira y esta marcha en el día de mañana. Gracias, Pierina. Vamos a hacer una breve pausa. Ya nos dice la producción, tenemos en línea telefónica al profesor Elías Amor Bravo desde Valencia, España. Regresamos en breve con él.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Ella, nosotros y tú en contacto, Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Los acontecimientos que estremecen al mundo en el momento en que ocurre. Cobertura completa sobre la crisis en Venezuela.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Cada noticia, cada segundo, una cobertura completa para Cuba. A través de nuestras plataformas informativas Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando ya aquí en Cuba al día, este martes 4 de marzo, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Ya como siempre, un placer presentar vía telefónica desde Valencia, España, al destacado profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Profesor, un placer y las gracias por, como siempre.
Igualmente, Tomás, Cari y a todos los oyentes. Un saludo con mucho cariño.
Bueno, pues Elías, me imagino que estaba escuchando este breve reporte. Por supuesto, usted también, gracias a la libertad en que se vive los medios de comunicación a toda su disposición, me imagino que le está dando seguimiento. Teníamos acá ahora una invitada desde el Táchira. La situación muy convulsa, ya rumbo al primer mes en Venezuela. Ante este escenario, profesor Elías Amor, que no está claro cómo va a concluir. Los analistas hablan de múltiples conclusiones a este evento de protestas en Venezuela. Lo que sí, la mayoría concluye de cara al futuro, las relaciones económicas, la sociedad que hay entre el Estado venezolano y el régimen cubano va a cambiar. De ser así este vaticinio, profesor Elías Amor, en este contexto, ¿cuál sería un cambio en las reglas de juego, en las relaciones económicas bilaterales de ambas naciones? ¿Cuál sería la repercusión para el pueblo de Cuba según los estudios que usted ha realizado?
Bueno, yo creo que tenemos que, ante todo, situar lo que está ocurriendo en Venezuela, y desde aquí transmito mi solidaridad a todos los venezolanos que luchan por la libertad. Esa es una protesta social y cívica perfectamente justificada contra un régimen que está, digamos que orientándose hacia el totalitarismo y hacia un modelo de organización social y política muy parecido al que instauraron los Castro en Cuba a comienzos de los años 60. Yo creo que lo que está pasando en Venezuela tiene para Cuba dos consecuencias muy importantes. La primera es económica. Hay algunos estudios que señalan que aproximadamente el 19% del Producto Interior Bruto de la economía cubana, casi un 20% del Producto Interior Bruto, se podría ver afectado si se produjera un corte en las relaciones económicas y comerciales entre los dos países. Yo pienso que puede ser incluso mayor ese daño, porque la existencia en este momento de profesionales cubanos en Venezuela y esa medición de los ingresos que realiza el régimen castrista, pues yo pienso que todavía tiene un impacto incluso superior desde el punto de vista económico, en concepto de remesas a las familias, compra de bienes de consumo de todo tipo, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es que estamos observando el fracaso de la ideología castrista en su aplicación en Venezuela. Y eso es lo que a los cubanos que viven en Cuba y a todos los cubanos que vivimos en el exilio nos debe de producir una gran satisfacción, ver cómo el pueblo venezolano se rebela contra la imposición por la fuerza de una ideología que ya no está viva en este mundo del siglo XXI en el que nos encontramos. Yo creo que esa es la gran derrota de Raúl Castro y de Fidel Castro, ver cómo la aplicación de sus teorías políticas y de sus acciones en Venezuela tiene una gran protesta social en todos los sectores sociales del país. Y eso sí que es muy grave para el castrismo, porque el castrismo hasta ahora siempre ha vivido de ofrecerle al mundo un paraíso que los cubanos sabemos que era inexistente, porque salíamos de Cuba huyendo precisamente en busca de la libertad. Y ahora en este momento lo que se está viendo es que cuando esas doctrinas se intentan imponer por la fuerza en un país que hasta ahora era democrático y funcionaba económicamente con una cierta libertad como era Venezuela, lo que está ocurriendo es precisamente que el pueblo se enfrenta a los gobernantes que quieren poner esas ideas políticas en marcha. Yo creo que las dos cosas, lo económico y lo político, nos debe dar a los cubanos esperanzas de cara al futuro.
El profesor Elías Amor, no es...
Hola.
¿Qué tal, cómo está usted?
Muy bien,
muchísimas,
Cari,
gracias por estar con nosotros. Yo creo que no es coincidencia justamente que Raúl Castro hace apenas 48 horas emitió como una especie de lápida sobre lo que eran sus propias reformas económicas, ¿no? Prácticamente, no sé, entablando una duda sobre la viabilidad o la efectividad que habían o puedan tener estas propias reformas. ¿Qué lectura le da usted a esto en este momento intrínsecamente, donde se está debatiendo una situación que de decantar en la caída de Nicolás Maduro y él socialismo del siglo XXI, pues afectaría la economía de Cuba, diría yo que en un 95%.
Yo creo que el mensaje de Raúl Castro, que el otro día lo publicó Granma en portada y con una gran difusión, es un producto de consumo interno para los cubanos. Es un mensaje de sálvese quien pueda. Yo aquí ya no quiero tener ninguna responsabilidad. Es lo que un gobernante jamás debe hacer. Es decir, es responsabilizar a los ciudadanos de los grandes fallos y de los grandes errores del sistema económico y político que tiene instaurado en Cuba y que no quieren cambiar. Y en segundo lugar, yo creo que es ante todo un mensaje de temor a lo que pueda ocurrirle a Cuba si no se si se produce un recorte drástico de la ayuda procedente de Venezuela y vuelve de nuevo a instaurarse en Cuba algo parecido a lo que fue el periodo especial. Yo creo que es un mensaje, por tanto, de consumo interno a los cubanos. Es un mensaje en donde se reconoce explícitamente el fracaso del sistema político llamado la revolución y es una manera como de castigar al pueblo diciéndoles que tienen que dejar de seguir las directrices de los que mandan desde arriba. Es decir, es como dar a entender que todo lo que ha sido Cuba hasta ahora ya no puede continuar funcionando. Yo esto no lo he visto nunca en mi vida.
Pero no logro entenderlo. Lo último que usted dijo, las directrices son el Raúl Castro y el grupo de poder. ¿Cuál es el mensaje que espera él del pueblo? El pueblo está acorralado, secuestrado,
claro,
dependiendo de lo que ellos, la migaja que le puedan otorgar. No sé, no le entendí bien el mensaje. Explíquemelo un poquitico mejor porque me confunde que justamente él trate de desempolvarse la chaqueta, quitarse el polvo del camino, y que sea para el pueblo de Cuba. ¿Y qué puede hacer el pueblo de Cuba entonces?
Ese mensaje, insisto, de Raúl Castro es vacío de contenido, Cari. Yo creo que lo que Raúl Castro tiene que hacer es, primero, quitarse él del poder, y en segundo lugar, si le queda todavía algo de capital político, es convocar inmediatamente elecciones democráticas en Cuba y el revolver o restaurar un sistema de derechos de propiedad a todos los cubanos y restaurar el modelo de economía libre de mercado. Si eso no lo hace, cualquier mensaje que él dé en esas reuniones con el Consejo de Ministros ampliado y con el órgano central de planificación y con toda esa burocracia que sabemos lo que es y que está totalmente vacía por dentro, yo creo que no vamos a encontrar ningún cambio significativo en Cuba. Y eso hay que decírselo a los cubanos para que lo sepan. Mientras que en Cuba no se produzca un cambio de sistema político e institucional, no hay nada que hacer. Es un sistema muerto, que no tiene futuro, que no se puede transformar, que no puede evolucionar, no puede tener una transición dentro de las estructuras políticas que tiene, porque eso no se sostiene en el mundo.
Bueno,
y es bueno que la gente en Cuba lo sepa.
Claro. Y profesor Icaria, a tono con los temas que estamos debatiendo, pues y las vicisitudes de la economía cubana, acaba de salir una información de la agencia Reuters. Estamos ya, profesor, como usted lo sabe, en las postrimerías de la zafra azucarera. Sí. Se aspiraba a la modesta cifra de 1.800.000 toneladas para la presente zafra. En este momento de las postrimerías de la zafra, funcionarios del ramo le han dicho a la agencia Reuters que hay más de un 20% de incumplimiento. Esto es a tono con la realidad cubana, que no acaba de haber un despegue económico. Pero regresando al tema de Venezuela y el impacto económico que una situación política diferente en la nación sudamericana ocasionaría en nuestra querida isla de Cuba. Nadie como Cuba, Elías Amor, conoce o conoció la enfermedad de Hugo Chávez, que mañana, por cierto, cumple un año de la cifra, de la fecha oficial al menos de fallecimiento, luego de un largo periodo de operaciones, enfermedad, tratamientos en Cuba. ¿Tuvo tiempo el gobierno de Raúl Castro de buscar alternativas, digamos, las inversiones en Brasil, mejoramiento de las relaciones con China, Vietnam? ¿O usted cree que el trueque de ambas naciones, Cuba y Venezuela, de cambiar sería insustituible por otros proveedores, al menos de recursos y financiación de la economía cubana?
Como por ejemplo Brasil.
Claro. Sí, lo que acaba de decir Cari, el modelo de comercio exterior del régimen castrista desde los inicios de la revolución, cuando rompieron las relaciones con Estados Unidos, que era el país que históricamente había sido el principal cliente y proveedor de la economía cubana, ha consistido en lo que antiguamente en el CAME se llamaba el comercio de pajarera. Es decir, es intercambiar con determinados países mercancías muy concretas y tratar de llegar a convenios como el que han acabado de hacer con Brasil para la construcción de la zona de Mariel con la empresa Odebrecht, que ha traído a su vez a otras 20 subcontratistas procedentes de Brasil. Ese es el modelo del régimen castrista. Ellos no quieren el comercio libre. Se escudan en el embargo de Estados Unidos y en el bloqueo, pero ellos no hacen nada por comerciar libremente, porque las empresas cubanas que hay están totalmente controladas por el Estado y obedecen lo que la cúpula política del régimen les dice que tienen que hacer. Y así no se funciona en una economía. En una economía se funciona con precios y se funciona libremente y se funciona con personas que buscan la rentabilidad y no determinados objetivos políticos inconfesables. Y mientras eso no se sustituya en Cuba, la única forma que tienen ellos de evolucionar es, bueno, conseguir ahora un acuerdo con Perú, conseguir ahora un acuerdo con Bolivia, y así con distintos países con los cuales van cerrando los agujeros que van teniendo las relaciones comerciales con el exterior y manteniendo la economía cubana en esa pecera en donde nunca se mueve el agua, en donde nunca salen los peces, nunca hay absolutamente ningún cambio ni nada por el estilo. Todas las cosas que se hacen no conducen a ningún resultado. Yo eso es como lo veo, ¿eh?
No, pero profesor, recordemos que todos esos países que usted ha mencionado se han tenido un poquitico de economía, ha sido porque ha habido una amplia chequera de PDVSA que la puso Hugo Chávez a disposición de determinados partidos del ALBA, que en este momento pues son los primeros que están preocupados, para que usted sepa, sí, de la paralización que lleva Venezuela casi un mes con este tipo de protestas, porque el comercio entre esos países también se ha visto afectado. Así que no, a excepción de Brasil o Estados Unidos, no le veo yo otra salida, porque también la Unión Europea ha como que detenido un poco ese avance. Sí. Lo ha aguantado un poquito, y usted está en Europa y conoce también o mejor que yo la situación.
Cari, ya esto lo hemos hablado alguna que otra vez. El sostenimiento de la economía cubana en este momento son las remesas que mandamos los cubanos que vivimos en el extranjero a nuestras familias. Y eso va a ir a más, porque cuanto más cubanos salgan de Cuba, saldrán por motivos económicos y seguirán enviando dinero a su familia. Esa cantidad que ya supera los 2.500 millones de dólares va a ser una cantidad que irá en crecimiento continuo y es el sostén que tienen ellos para luego obtener algún crédito que les permita cerrar acuerdos con determinados países, como Brasil, por ejemplo, en el caso del puerto del Mariel. No hay más. La economía cubana no tiene bases para convertirse en una economía próspera y productiva. Ese modelo no puede llevar a un resultado, lo sabemos todos los cubanos que nos hemos ido de Cuba, y lo saben los cubanos que nos están oyendo en este momento. Por lo tanto, no podemos pensar que esa situación pueda mejorar con las distintas modificaciones parciales que se están haciendo, y cualquiera que diga que esos cambios suponen una mejoría para la economía cubana está equivocado, yo lo siento mucho.
Gracias, profesor. Profesor economista Elías Amor, directamente desde Valencia, España, para Cuba al Día. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana, mitad de semana ya, de nuevo a las 3 como todos los días. Nos vamos a una breve pausa informativa y de regreso ya Omar López Montenegro y nuevos invitados en nuestro espacio en este martes. Regresamos en breve. Bueno, regresando ya aquí en Cuba al Día este martes, 4 de marzo, como siempre hasta ahora, presentando diariamente a nuestro querido colega y amigo Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy bien, Tomás, la verdad, el día amanecido claro y despejado en el sur de la Florida.
En el sur, no así Venezuela, que continúa la situación tensa. Anoche, en alguna de las cadenas norteamericanas noticiosas, pues pude ver interesante, no solo la agresividad por parte de la Guardia Nacional venezolana, sino la creatividad con la limitación de recursos que la sociedad civil pues está enfrentando, ¿no? Este fenómeno que lleva casi un mes. Creo que es de destacar, Omar, si en política pues las cosas que se ven y que están pintadas en la información pues siempre tienen un peso específico. Me refiero esta entrevista exclusiva que le dio esta mañana Luis Miquilena, considerado el padre del chavismo, el hombre que presidía el Parlamento venezolano en el año 1999, un hombre de la izquierda, exmiembro del Partido Comunista Venezolano, quien le dio la entrada en el juego político a Chávez, ha hecho unas declaraciones contundentes rechazando la injerencia de Cuba en todo lo que ocurre en Venezuela. Parte de su declaración plantea que en su concepción esta dictadura, y la plantea así, que es peor que la de Pérez Jiménez, porque él dice que se añade el ingrediente del injerencismo cubano, que en aquella oportunidad no lo tuvo, aunque aparentemente, bueno, pues las cifras hubieron más muertos. También plantea la perspectiva, una exhortación a que la juventud y los estudiantes pues deben seguir en la calle hasta que sus demandas no se concreten y sean otorgadas. ¿Cómo ves toda esta declaración en el contexto político? Ya está claro lo que ocurre en Venezuela. Es un gobierno que ha perdido toda credibilidad, pero de cierta manera, Omar, personalidades que fueron sustento ideológico en un momento que ahora pues se viren, eso tiene un peso específico.
Sí, tiene un peso, digamos, dentro de las filas del chavismo, no para restarle legitimidad al madurismo dentro del chavismo, por tratar de hacer esa distinción, ¿no? Pero algo que te quería decir que me parece muy importante, lo que tú estás hablando, que Miquelena fue el que le dio la entrada a Chávez en el juego político, y por eso Chávez se insertó en el juego político venezolano y llegó a hacer lo que quería hacer, que no lo pudo lograr por la vía del golpe de Estado. El problema fundamental ahora, y yo creo que es lo que mucha gente no entiende, es que el juego político se acabó. A la vez que hay manifestantes en la calle, el juego político se acabó. No se puede evaluar la situación venezolana en estos momentos bajo los patrones o los presupuestos de los juegos políticos, de las maniobras de parlamentos, asambleas, alianzas políticas. Hay una situación precisa y concreta que es un conflicto no violento lo que está sucediendo. Y hay que entender, y conversaba esto con algunas personas en horas de la mañana, que un conflicto no violento es un conflicto asimétrico, porque uno de los bandos usa un medio de lucha diferente al otro. Es decir, el régimen usa la violencia, los estudiantes utilizan la no violencia. Entonces no caben los patrones de evaluación. Por eso muchos analistas pues se pierden, porque no entienden esta nueva realidad y esta nueva dinámica. Es igual que lo que sucedió en Ucrania, como explicaba nuestro colega
Álvaro Alba,
cuando lo estábamos entrevistando aquí. Mucha gente no entiende esta nueva dinámica. El juego político se acabó y la realidad es bien concreta. O se cumplen las demandas o los estudiantes, y no solo los estudiantes, ya se están sumando otros grupos poblacionales, seguirán en las calles. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? No se resuelve con las recetas parlamentarias o políticas tradicionales ni de Latinoamérica ni de ningún lugar del mundo.
Bueno, a mí me gustaría, cómo tú ves, porque sobre todo hay que tener cuidado con la información, porque hay mucho control informativo que está saliendo de Venezuela. Hay varias redes, algunos miembros, medios informativos están planteando que se ve pues que luego ya de un mes de protesta hay cierto agotamiento por parte de los manifestantes en las calles. Pero la realidad es que todos los días salen, cada día salen más. Y convocan a nuevas manifestaciones. Ya vamos por el 8 de marzo. O sea que contrasta algunas informaciones que salen, que sabe Dios de dónde vienen, con la realidad de lo que está ocurriendo.
Bueno, se sabe que el régimen está tratando de generar información que contrainformación, ¿no? Uh-huh. Para debilitar la posición de la oposición.
Pero propaganda.
Incluso ha habido llamados, un póster que se estaba poniendo en las redes llamando a una protesta en Miraflores, en la cual enseguida los activistas de la oposición advirtieron que era una trampa, no era real. Y también viene parte de esta información del agotamiento. Sinceramente, yo no sé, tienen que cambiar de televisor, porque en los televisores que yo estoy viendo no se ve ningún agotamiento. Y yo creo que es lo importante entender. Esa es la apuesta del régimen. Y lo repito una vez más, la posición está bien clara, por eso el eslogan está bien claro. el que se cansa pierde.
Ese es el eslogan de los manifestantes, ese desde un inicio.
Desde un inicio, así que ellos están bien claros. ¿Quién se tiene que cansar aquí? El que se tiene que cansar es el RM, que sí está mostrando síntomas de agotamiento cuando ves una persona como Luis Miquelena diciendo estas cosas, ¿no? Digamos, uno de los arquitectos del chavismo,
del chavismo,
hablando de esta manera. Y además el régimen lo sabe, porque también esto es el ABC de la lucha no violenta. A la vez que el conflicto se extiende y permanece en el tiempo, comienzan a aparecer fisuras dentro del régimen. Y precisamente por eso la oposición lo sabe y apuesta a eso. Saben bien quién se cansa primero si esta situación continúa.
Vamos a una breve pausa, Omar, y continuamos aquí. Esperamos, con la suerte de nuestra productora, pues, establecer contacto con algún miembro, como todos los días, de la sociedad civil. Regresamos en breve.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
24 de julio de 1898. Nace en Atchison, Kansas, una mujer extraordinaria, Amelia Earhart. Estudió en las universidades de Columbia y Harvard. A los 30 años fue la primera mujer pasajera que cruzó el Atlántico en avión. 2 años después, lo hizo en solitario con marca récord, 13 horas 30 minutos. A los 37 años cruzó el Pacífico de Hawái a California y voló sin escala de México a Nueva York en 14 horas. En el 37 le dio la vuelta al mundo desde Miami. Su avión desapareció el 2 de julio entre Nueva Guinea y la isla Howland. Su esposo, George Palmer Putnam, editó un libro con el diario de su último viaje.
Amelia Earhart es un ejemplo de coraje digno de la mujer.
Regresando aquí en Cuba al Día, como todas las tardes, compartiendo con mi colega de esta hora, Omar López Montenegro, y en breve, pues, con la ayuda de nuestra productora Ofelia, que la veo risueña, trataremos de establecer contacto con algún miembro de la sociedad civil. Ya nos dice la producción, en efecto, Ofelia nunca nos defrauda, Omar.
Nunca nos ha defraudado.
Ya tenemos contacto en Santiago de Cuba con la periodista independiente Yusmila Reina Ferrera. Buenas tardes, Yusmila, y bienvenido al espacio.
Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues disculpa la premura con que te llamamos, podrás imaginarte las razones, pero nos gustaría tanto, Omar, como, me gustaría iniciar contigo, que darle seguimiento. ¿Qué tipo de seguimiento, qué tipo de información, cuál es el cómo están manejando ustedes todo lo que está ocurriendo específicamente en Venezuela? ¿Qué tipo de información? ¿Solo es Telesur o ustedes tienen otras fuentes informativas para conocer sin censura lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace casi ya un mes, Yusmila?
Sí, bueno, decirte que por suerte tenemos la posibilidad que nos está enviando algunos noticiarios que salen en otras televisoras, es decir, amigos del exterior tenemos la posibilidad, incluso activistas de la Unión Patriótica de Cuba, como Ángel Antonio Blanco, que se encuentra en Puerto Rico estudiando, También a través de Javier Larrondo, el representante del movimiento en España, quien nos hace llegar no solamente a algún audiovisual, sino también noticias frescas, algunos artículos, algunos comentarios, y por supuesto también por nuestra propia vía, la búsqueda en internet de qué realmente está ocurriendo cada día, cada vez que tenemos la posibilidad de revisar la internet. Porque sabemos que acá en Cuba los medios de información están manejando la situación de una manera totalmente tergiversada, de una manera que se aleja completamente de lo que está ocurriendo. ¿Y qué estamos haciendo en función de que la población conozca precisamente lo que realmente ocurre en Venezuela? Bueno, multiplicamos esos materiales, ya sea audiovisuales como impresos, entre la mayor cantidad de población que se pueda, y así es como se genera, por supuesto, todo un debate en función de realmente lo que está sucediendo en Venezuela. Y hay mucha expectativa de buena parte de la población, porque siempre hay alguien que se mantiene al margen de lo que está sucediendo.
Ahora, Yusmila, ustedes le están entregando ese material informativo a la población. ¿Qué buscan ustedes? ¿Solo que la gente conozca o algo más? ¿Y qué dice la gente al ver esto? Porque mucha gente, y hemos tenido activistas aquí que han mencionado el hecho de que esto pueda hasta replantear el trabajo de la oposición en Cuba.
Sí, por supuesto. No solamente es la mera información, sino es también la intención de que las personas conozcan lo que ocurre en Venezuela y al mismo tiempo asuman una posición. De hecho, todas las personas que ven lo que está ocurriendo realmente en Venezuela se plantean dos cosas. Una, ven claro que el retrato de Venezuela, lo que está sucediendo en Venezuela puede en algún momento suceder acá en nuestro país, cuando las condiciones, por supuesto, estén creadas, y en función de eso trabajan la sociedad civil y la oposición. Y otra que tiene que ver también con las personas asumen un rechazo total a las noticias que tienen que ver con que la dictadura cubana esté mandando a algunos oficiales, a algunos agentes a reprimir a los venezolanos, totalmente en contra, por supuesto, de esos hechos.
Ahora, Yusmil, hablando de la academia en la que tú trabajaste, tú fuiste maestra a nivel universitario hasta que pues te expulsaron. Me gustaría poner en contexto lo que está ocurriendo en Venezuela. Yusmila, comenzó por el estudiantado universitario, al cual se le sumó los políticos tradicionales opositores venezolanos, pero las protestas las iniciaron, las han mantenido y las continúan masivamente los estudiantes universitarios venezolanos, con un costo hasta el momento, en el último mes, ya de 18 personas que han fallecido víctimas de la brutalidad del aparato gubernamental policial venezolano. Bien, mi pregunta hacia ti, poniendo en contexto esto, ¿cómo tú ves la diferencia que hay en cuanto al estudiantado universitario venezolano, y tú que fuiste maestra universitaria, en cuanto a ese conglomerado de estudiantes cubanos? ¿Dónde está la perspectiva y qué falta, qué no se ha logrado para motivar por cualquier tipo de reclamo, cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de reclamo al estudiantado cubano?
Bueno, decirte que faltaría muchas cosas, independientemente de que sí vemos una disposición de muchos jóvenes realmente que va en función de que las cosas mejoren, de que las cosas cambien, pero creo que lo que falta es precisamente trabajo, un mayor trabajo con los jóvenes, llegar mucho más a las universidades, porque no es que los jóvenes cubanos todavía estén en el limbo de pensando de que el gobierno cubano es lo mejor, de que la sociedad es lo mejor, de que tienen expectativas y perspectivas, por supuesto, dentro de este sistema, sino más bien lo que les falta es precisamente que le llegue mucho más el mensaje de la sociedad civil, de la oposición, y que en definitiva también se represente y se atraiga a esos estudiantes en función de los intereses que tengan. Te puedo poner un ejemplo. Acá en Santiago tenemos dos cosas que están motivando mucho a los jóvenes a acercarse a la oposición. Una es el deporte a través del fútbol, cosa que ha atraído a muchos estudiantes porque se ha formado un club al respecto. Y por supuesto que se toma eso como móvil, pero por supuesto el mensaje político va, y el otro a través de la música. Muchos jóvenes, muchos cantantes independientes que no tienen posibilidades a través de la HS, posibilidades en las instituciones culturales, también se acercan. En el caso específico, la Unión Patriótica de Cuba, y a través de ahí se está comenzando a hacer todo un trabajo y cada día son más los jóvenes que se integran. Y en el caso de las universidades también. Ese tema que, por supuesto, no termina, de que los jóvenes tienen la posibilidad, algunos jóvenes, de estudiar en el exterior, es algo también que quieren ver. Y andan buscando muchos audiovisuales, muchas noticias respecto a qué está sucediendo con los jóvenes que están estudiando hoy en día en Estados Unidos.
Gracias, Yumila. Omar, tenemos brevemente a Oscar Sánchez Madan desde su casa en Matanzas. Lo habíamos invitado previamente, no pudimos establecer la comunicación, pero bueno, en lo que nos queda, Sánchez Madan, uno de nuestros grandes oyentes, ¿algo que quieras preguntarle, Omar?
No, precisamente en este mismo tema, Sánchez Madan, estábamos discutiendo lo que está pasando en Venezuela y el impacto que podía tener esto en Cuba, y más el impacto en la población, el impacto en la oposición. ¿Qué lecciones se pueden sacar de esto? Una pregunta que hemos hecho a otros activistas. ¿Cómo se puede replantear el trabajo opositor de cara a lo que está sucediendo en Venezuela?
Bueno, a mi juicio, saludo a todos los amigos de y al equipo de Radio Martí. A mi juicio, creo que he estado analizando bastante esta situación, porque he estado analizando. Y creo que la oposición interna, sin descartar todo el trabajo meritorio que ha tenido toda la sociedad civil emergente cubana, tenemos que identificar los problemas que tiene cada sector de la población cubana, los estudiantes, los obreros, los campesinos, y a partir de ahí ver cuáles son sus intereses, cuáles son sus sueños, cuáles son sus problemas. Y entonces comenzar a trabajar exigiendo esos problemas, esos intereses de cada uno de los sectores, porque nos hemos enfrascado muchos grupos en reclamar cuestiones que son más bien para la oposición, para la parte política, incluso de cambiar de gobierno, cambiar el sistema. Y sin embargo, de esa manera no nos vamos a ganar al pueblo. Nos ganaremos al pueblo cuando identifiquemos cuáles son los intereses de cada sector de la población, de los estudiantes, los obreros, por ejemplo, los salarios. Y así, entonces empezamos a reclamar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La oposición interna tiene como tarea número uno, y creo que debe seguir teniéndola, la libertad de los presos políticos. Pero bueno, la persona que no está en política no se identifica con esa tarea. Ahora, si usted le dice a un trabajador, mira, la oposición está reclamando en la calle, que bajen los precios, como han hecho las mujeres de la Flamor, entonces sí, la gente se identifica. Hay mucha gente que se ha identificado con grupos que han exigido por sector esta problemática. Eso es lo que tenemos que hacer. Insistir en las cuestiones sociales que son las que van a traer. Esa es una. Y en segundo lugar, cuando hablamos con la población, con los estudiantes, con los campesinos, no entra en mucha teoría. No entra en mucha teoría, sino darle tareas concretas. Mira, me hace falta yo como periodista que tú me sirvas de puente para hacer cosas. Tarea completa, rápida, mínima. Eso es lo que hay que hacer.
Oscar, se nos acaba el tiempo, pero te prometemos que vamos a regresar a ti, porque sobre todo en el tema del poder de convocatoria de la disidencia, es un tema profundamente que debemos analizar. Gracias, Sánchez Madan, desde Sidra, en Matanzas, y extensivo a Yusmila Reina en Santiago de Cuba. Y ya como todas las tardes a esta hora, presentando como siempre a nuestra querida colega Lisandra Díaz, del Departamento de Internet. Buenas tardes, Lisandra. ¿Qué nos traes? ¿Qué tenemos hoy?
Buenas tardes, Tommy. Buenas tardes, Montenegro. Bueno, te estoy viendo tus notas y veo que te me adelantaste un poquito, porque hoy quería invitar a los amigos a que leyeran esta nota que habla sobre el padre político de Hugo Chávez, o quien ha sido considerado como el padre político de Hugo Chávez, y que exhortó el lunes a los militares a desconocer al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. Pero veo que estuviste hablando.
Hablamos de eso, pero no deja de tener importancia, y me imagino que va a seguir en la página teniendo repercusión, porque ya muestra fraccionamiento dentro de las figuras políticas que llevaron a este proceso del socialismo del siglo XXI. Las cosas están tomando otro nivel.
Y fíjate que, como mismo a ti te pareció interesante, le ha parecido interesante a la mayoría de nuestros lectores, al menos los que han entrado en las últimas horas, porque está entre las historias más leídas, entre las 5 más leídas. Otra que está entre las más leídas es la columna de Juan Almeida. Normalmente es una nota que escala las primeras posiciones, una columna que escala las primeras posiciones el lunes, pero ha pasado algo muy muy interesante en el día de hoy es que historias que fueron publicadas ayer, pues han aparecido entre las más leídas hoy. Es como si nuestros lectores hubiesen descubierto esas historias y las posicionan. Y esto es un hecho extraño, pero aprovecho para comentar, y eso también refleja un poco cómo se mueve el mundo del ciberespacio, de la internet, de las páginas digitales. Y es que a veces una historia resurge, una historia que fue publicada, digamos, hace un mes, pues resurge el interés por esa historia y vuelve a estar entre las más leídas. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, ha sido el caso hoy, por supuesto, no con tanta cantidad de tiempo. La columna de Juan Juan Almeida se titula La estrategia de Leopoldo López, es esta última entrega, y un poco analiza cuál ha sido la actitud de Leopoldo López, las acciones y qué tan valiosas pueden ser para el futuro de Venezuela y para él como político, como líder que se está posicionando muy fuertemente en Venezuela. Y el otro trabajo que quería recomendarles y de algún modo da seguimiento a una historia que ya habíamos comentado acá es el de las obras de arte que fueron robadas del Museo de Bellas Artes de La Habana. Y es que hay una institución que está considerada como la agencia líder en la recuperación de obras de arte robadas, que se ha ofrecido sus servicios a La Habana para recuperar estas obras. Hasta ahora, bueno, no han recibido unas respuestas, pero al menos está esta declaración por parte de esta importante institución, esta importante agencia, y hace comentarios muy interesantes sobre un tema que antes o que normalmente uno no tiene conocimiento, y es que hay países, ellos dicen que hay países que prefieren ocultar este tipo de información cuando se les son robadas algunas obras de arte, alguna pieza valiosa. Y es el caso de Cuba. Dice que ellos nunca han operado en Cuba, que estarían dispuestas, por supuesto, a hacerlo. Y que, bueno, que están a su disposición, por supuesto, cuando ellos lo prefieran. Dan datos muy interesantes acá de la cantidad de piezas que ellos han recuperado, de todo su trabajo y también del caso este particular de Cuba. Los detalles en nuestra página.
Por cierto, Mar, que es interesante, esto es una vieja historia que tú conoces perfectamente, el problema del robo en el patrimonio cultural cubano, sobre todo más abundantemente desde el desplome de la Unión Soviética, en una sociedad totalmente centralizada, todo indica, se sabe casi de dónde proviene.
Claro, por eso es que no le han respondido a la agencia, porque le están preguntando al zorro quién se está robando las gallinas. Recordemos los famosos cuadros de Joaquín Sorolla, que aparecieron de pronto en una subasta pública en Madrid. Esto no es de ahora, de hace mucho tiempo, ¿eh?
Y funcionarios del propio museo han dicho, al menos uno de ellos dijo que a lo mejor se encontraban algunas de estas piezas en otro lugar del almacén, porque claro, ha ocurrido antes que la falta de control pues ha hecho que las den por robadas o por perdidas y que de pronto también aparezcan en el almacén de nuevo.
¿Qué casualidad? No sé.
Así dicen.
Gracias, Lisandra, como siempre, un placer. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico, Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso. Un saludo. Dios mediante, mañana miércoles, la costumbre, a las 3, como todos los días, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.